Mas tá só morto.
Não!
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos de Isaac Fouto y de Edu Badía. Edu, muy buenas tardes.
Hola, Isaac Fouto. ¿Qué tal? Muy buenas.
Y bienvenidos a Esto es Fútbol, el programa de Fútbol Modesto, que cada martes puedes encontrar en cope.es y que hoy trasladamos aquí a la antena de la cadena Cope. Bueno, Edu, se acabó la Liga Adelante con el último ascenso de la Almería, pero todavía quedan algunos ascensos de segunda B a segunda y sobre todo también de tercera a segunda B, ¿no?
Y la Copa del Rey Juvenil, que se está jugando ahora el Real Madrid-Levante. Hay muchos partidos en juego, así que lo vamos a comentar ahora de 7 a 8 aquí en la sintonía de la cadena COPE.
Bueno, es el aperitivo a tiempo de juego que arranca hoy a las 8 de la tarde con Paco, Pepe y Lama, donde vamos a narrar ese España-Nigeria. España necesita un punto para ser primera de grupo y medirse a Italia en semifinales de la Copa Confederaciones. Lo tenemos prácticamente hecho. Como digo, a las 8 arranca a tiempo de juego, pero antes... Esto es Fútbol, vamos con los titulares de la jornada. Arrancando con esa Liga Adelante que ayer terminó con el último ascenso tras el ascenso del Elche y del Villarreal. Ayer lo consiguió, dos años después, la Unión Deportiva Almería.
El Almería acompañará a Elche y Villarreal tras ganar 3-0 al Girona. Aleix Vidal y un doblete de Charles certificaron el ascenso a primera. El conjunto catalán se queda a las puertas de un histórico ascenso.
Nos quedan dos ascensos a la Liga Adelante, tras los del Deportivo Alavés y el Club Deportivo Tenerife. Estamos en los partidos de ida de las finales. Ayer se jugó una de ellas.
Eibar 3, L'Hospitalet 0. El conjunto vasco ya ganaba 2-0 en el minuto 6. Los goles de Guille Roldán, Mainz y Diego Jiménez acercan al Eibar a segunda división.
Y la otra eliminatoria mide en Valencia, en el Municipal de Manises, a Huracán Valencia y a Real Jaén, partido que arrancó a las 7 de la tarde. Hola, José Manuel Segarra, muy buena.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y lo hacemos con gol. ¡Gol del Jaén! Se adelanta el equipo andaluz en el Municipal de Manises en la primera llegada del conjunto viola. El ataque desde la parte derecha, el balón quedó suelto y allí el punta, el hombre de referencia del conjunto jienense, Miguel Montes, con el exterior de su bota derecha, mete el balón alejado del alcance del guardameta Paco de Huracán. Se adelanta el Jaén, marca Miguel Montes en Manises, 8 de la primera, Huracán 0, Jaén 1.
Bueno, pues pone tierra de por medio el equipo jienense con ese gol de Miguel Montes. Se adelanta el Real Jaén en Valencia, Huracán 0, Real Jaén 1. Esto es en la promoción de ascenso de segunda B a segunda. Vamos también con las eliminatorias finales de los ascensos de tercera a segunda división B. Ayer se jugaron cuatro partidos de ida con estos marcadores:
Granada B1, Extremadura 0,
Arandina 3, Olot 2,
Compostela 2, Cieza 0
y Balompédica Conquense 3, Poblense 1. Esta mañana se ha jugado un partido en Murcia, en San Javier.
Mar Menor 0, Laudio 0.
Y acaba de finalizar un partido en Riazor.
En Riazor, victoria del Depor B, 4-2. Depor B 4, El Palo 2. Hat-trick de Luis Fernández.
Tenemos también dos partidos en juego.
Al descanso, Celta B, Arenas Club de Guecho 0. Y en juego desde las 6 y media, Alcira 1, Tropezón 0. A las 8, Cultural Leonesa, Universidad de Oviedo.
Hablamos también de la Copa del Rey de Juveniles, de los partidos de vuelta de semifinales.
El Atlético de Madrid ganó 1-0 al Athletic, pero no pudo remontar el 2-4 de la ida. Los vascos jugarán la final contra el ganador del Real Madrid Levante en la ida 2-1 a favor del conjunto blanco. Al descanso, Levante 0, Real Madrid 0.
Y tras ser campeones de Europa sub-21, también buscamos ser campeones del mundo en Turquía sub-20. La selección de Gese, de Deulofeu, y que también dirige desde el banquillo Julen Lopetegui. Jugamos mañana, España juega mañana, pero hoy tenemos partidos de otros grupos, ¿no?
Primera jornada del grupo E, ha terminado el Chile 2, Egipto 1, a las 8, Inglaterra-Irak. También primera jornada del grupo F, ya finalizado, Nueva Zelanda 0, Uzbekistán 3, y acaba de empezar el Uruguay-Croacia con empate a 0.
Bueno, pues son las 7 y 9 minutos de la tarde, 6 y 9 en Canarias, desde ahora y hasta las 8 de la tarde. Esto es fútbol, aquí, en COPE.
Lo que sucede.
La DGT propone que todos los ciclistas usen el casco en ciudad.
¿Por qué sucede?
En lo que llevamos de 2013, ya llevamos un fallecido más ciclista con respecto...
¿Cómo te afecta?
El lío viene con el uso obligatorio del casco en bicicletas. Las bicis de alquiler en las ciudades no tendrían sentido.
En COPE nos preguntamos lo que te preguntas y buscamos las respuestas para que tengas toda la información.
¿A favor o en contra del casco en las ciudades?
COPE. Estar informado.
sangre se bautiza en tu color. Y te sigo por bandera derramando mi afición, disfrutando las heridas que muestra tu corazón.
Oscar, contragolpe, corona, corona para Charles, la mete.
Golazo, golazo, golazo.
¡Cae!
Un golazo,
¿no? Cuando estás en un equipo que está tan cerca de primera, pues fíjate, ¿no? Este resultado hay que mantenerlo, mejorarlo el sábado.
Corona está jugando con Aleix Vidal. Aleix Vidal le pega.
¡Qué gol ha metido! ¡Qué difícil!
¡De la Almería!
¡Llegó
Falque! ¡Paco, llegó Falque! ¡Charles! ¡Gol, gol, gol!
¡Charles!
¡Gol, gol, 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 gol!
¡Chao!
Con una tranquilidad tremenda marca Charles. Almería 3-0.
Es increíble, Paco, lo que se está viviendo en la ciudad de Almería. Ahora todo el estadio ha saltado y ahora gritos ya de a primera, primera. 20 minutos separan a la ciudad de Almería de volver a la élite del fútbol español.
Pita, 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 final, 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 final. Almería está en primera división.
Ahí está la afición, invasión total y absoluta. El castillo de fuegos artificiales para conmemorar el ascenso, el tercero en la historia del fútbol almeriense.
Bueno, qué emocionante volver a revivir esos goles, esos momentos, ese tiempo de juego con el ascenso de la Unión Deportiva Almería. Y a mí, Edu, que todos los signos de los equipos andaluces me suenan un poco igual.
Muy del arrebato esto, ¿eh?
Sí, sí, como sí. Muy del Sevilla y del Betis. Juan Domínguez, compañero de Almería, muy buenas.
Muy buenas, Dorisal. La verdad es que, mira que llevo años en la radio, pero se me pone el vello de punta con el documento extraordinario que habéis preparado, resumen de lo que han sido las últimas horas aquí en la capital almeriense.
A ver si se le han puesto también los pelos de punta al míster que ha conseguido ese ascenso de la Unión Deportiva Almería. Xavi Gracia, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Volver a escuchar esto, ¿qué te parece?
Bueno, pues siempre emociona, una vez después de haber llegado, yo creo que al punto más alto en ese aspecto en el día de ayer, pues ahora ya con otra tranquilidad, poco a poco disfrutando de todo lo que ha supuesto para la ciudad y para la afición, ¿no?
Oye, ¿cómo ha sido? Bueno, empezando por lo último, ¿cómo ha sido la fiesta, el jolgorio? ¿A qué hora os acostasteis y todas esas cosas?
Bueno, pues ayer la verdad es que, bueno, se hizo de día, y luego a lo largo de la mañana, pues hemos tenido las diferentes visitas al ayuntamiento, diputación, a la patrona, y bueno, ya ahí hemos terminado un poco con todos los acontecimientos que teníamos previstos, y a partir de ahí pues ya un poco a descansar, que la verdad es que la temporada se ha hecho muy larga.
Sí, eso te iba a decir, ¿no? Porque jugar 4 partidos más, ya una segunda división, una liga adelante, que tiene muchos equipos y que es bastante larga, es que jugar 4 partidos más es que es una pasada, ¿eh?
Es que al final mirábamos atrás y veíamos que llevábamos 11 meses y medio trabajando ya, o sea que al final, después de 11 meses y medio, creo que ya, y de una intensidad sobre todo la que hemos tenido en nuestro final de temporada, en los enfrentamientos de final de temporada en liga regular, más luego los de playoff, pues han sido muy intensos, muy exigentes, y creo que llega el merecido descanso ahora.
Javi, ¿el ascenso ya se ganó en la ida?
Yo creo que, creo que el ascenso lo hemos ido fraguando a lo largo de toda la temporada. Creo que hemos sido el equipo que más tiempo ha estado en esa segunda plaza de ascenso directo. Luego, algunos traspiés nos han llevado a, en el último partido, tener la opción de jugar contra el Villarreal por ese ascenso directo, con cierta desventaja, pero bueno, con posibilidades, no lo conseguimos. Pero en esa racha anterior al último partido, contra equipos como Elche, como Girona, como Alcorcón, ahí yo creo que se fue cimentando esa solidez que poco a poco le hemos demostrado también, yo creo que en los 4 partidos de playoff, porque en los 2 partidos de inicio, tanto en Las Palmas como en Girona, creo que conseguimos buenos resultados, pero que podían haber sido incluso mejores en los 2 casos, y luego en casa pues creo que hemos sentenciado, ¿no?
Pero mira, en teoría y viendo los resultados, mister, ¿os costó más eliminar a Las Palmas?
No creo que costara más. O sea, al final fue un resultado más ajustado, tuvimos que jugar una prórroga, es cierto, y el resultado del Girona puede parecer mucho más contundente, ¿no? Para mí son 2 grandes equipos, al igual que Alcorcón, que también pues igual si cabe llegó un poquito, parece más justo, me atrevo a decir que llegaría un poquito más justo a este final de temporada, pero desde luego Las Palmas y Girona han sido 2 equipos que han jugado bien al fútbol durante todo el año, y que en este final de temporada pues también estaban en muy buen momento y que también eran merecedores, creo yo, de ese ascenso.
¿Y te hubiera parecido injusto no haber subido después de haber terminado la Liga tercero?
Bueno, es que la justicia en esto tampoco es que pueda decir que exista, ¿no? Sí que me parece que es justo que nosotros ascendamos por un poco todo eso que te he dicho antes, por la situación de todo el año, porque luego el playoff creo que hemos sido un equipo que hemos mantenido el tipo y que hemos dado una muestra de equipo con empaque sólido y saber jugar ese tipo de eliminatorias. Y que, por otro lado, no quiero desmerecer, como digo, el trabajo de los demás, porque me parece que el trabajo que ha hecho el Girona ha sido excelente, el trabajo que han hecho en Las Palmas ha sido excelente, con un gran equipo también, y que podían haber sido también merecedores de ese ascenso.
Hablas del Girona, de Las Palmas, te lo pregunto a ti, mister. ¿Hay mucha diferencia entre el tercer y cuarto clasificado? Lo digo porque llevamos dos años en los que el tercero acaba subiendo en el playoff.
Bueno, no creo yo que hay tantas diferencias. Y me atrevería a decir ni tan siquiera ni entre el tercero y el cuarto, ni de ahí a un sexto, a un séptimo. Son detalles a lo largo de la temporada que pueden marcar ciertas tendencias y momentos de los equipos. No, sinceramente, no creo que haya tantas diferencias en la segunda división.
De todas formas, a pesar del ascenso final y de la alegría, la temporada no ha sido fácil porque hubo un momento de malos resultados y de dudas que no sé si a lo mejor temiste tú por tu puesto en el banquillo, pero no lo ha pasado bien. No ha sido una temporada tan dulce, ¿no? Al final ha acabado bien, pero ha sido una temporada muy larga y con altibajos.
Bueno, en una temporada tan larga como dices, pues hay momento para todo, para ganar, para empatar, para perder. Y hay veces que hay equipos que digieren mejor la derrota que otros. Me imagino que si pasar en malos momentos es estar en la cuarta plaza de segunda, pues sí, nosotros pasamos pues por estar de la segunda, la tercera, la cuarta y no sé si una o dos jornadas en la quinta. Pero bueno, veo equipos que han pasado por un descenso, que realmente han pasado por muchos más problemas que nosotros, equipos que el año pasado jugaron playoff y que este año han pasado por muchos más problemas que nosotros. Nosotros sin tener esa obligación, creo yo, porque al final la obligación se la autoimpone cada uno, pero sin tener esa obligación, pues creo que hemos hecho una temporada muy buena.
Que tiene la Almería, que parece una fábrica de pichichis, Ulloa, Negredo,
sí,
ahora
sí,
Charles,
es ahí goleadores que les dais.
Bueno, yo soy responsable un poco de este año de la aportación de Charles, que era un jugador en el que pues yo ya había coincidido con él en la etapa en segunda B en Pontevedra hace unos años. Luego cada uno seguimos nuestro camino y en cuanto hubo la opción, lógicamente después de la temporada en Córdoba, pues el club hizo un esfuerzo en ese momento en el que el jugador quedaba libre para que pudiera venir y la verdad es que muy contento de lo que ha hecho, porque creo que lo merece.
Porque la temporada pasada, si no tengo mal apuntado, solo marcó 10 goles con el Córdoba.
Sí, bueno, marcó, no recuerdo ahora mismo cuál fue la cifra exacta, pero sí marcó menos. También estuvo un tiempo parado por una lesión en la mandíbula y estuvo un poco al margen de jugar todos los partidos.
Bueno, mirando un poquito al futuro, mister, sigues en el Almería, ¿no?
Bueno, en eso estamos ahora, a ver si termino contrato y a ver si esta semana pues...
¿Pero no tienes una cláusula de renovación o qué?
No tengo nada. Yo termino el 30 de junio y a ver si esta semana hablamos con el presidente.
A ver, está por el compañero Juan Domínguez. Juan, ¿va a seguir el míster o no la temporada que viene en primera?
Yo creo que sí, lógicamente, después de la buena campaña que ha hecho la Unión Deportiva Almería. Lo que pasa es que, como bien dice Javi, firmó por una sola temporada, no había cláusula. Pero yo creo que está más que cantado que esta semana se va a cerrar el tema y que va a seguir al frente de la dirección técnica de la Almería de cara a la próxima temporada.
Lo que está claro, Xavi, es que a ti te gustaría seguir, ¿no?
Hombre, a mí me gustaría seguir con el trabajo que hemos hecho este año y seguir con este grupo de jugadores que, la verdad, me siento realmente identificado con ellos porque han conseguido el objetivo, sino por cómo lo han conseguido, que creo que hay muchas maneras de hacer las cosas y desde luego estoy muy muy identificado con ellos.
Bueno, a ver cómo se da la próxima temporada. Antes de despedirte, mister, tenemos por ahí al otro entrenador de ayer, que yo creo que también es triunfador porque ha hecho una temporada estupenda, que es Rubí, el técnico del Girona. Mister Rubí, muy buenas.
Hola.
No sé, Xavi, si le quieres decir algo antes de despedirte.
Hombre, por supuesto. No tanto igual a él, porque a él ya tuve la ocasión de saludar a él ayer. Pero sí, desde luego, públicamente reconocer el gran trabajo que han hecho, que creo que han hecho, sinceramente, un grandísimo trabajo con la plantilla que tenían, que han jugado muy bien al fútbol, y como he dicho antes, que creo que nosotros merecíamos el ascenso, pero sin querer desmerecer a otra gente que también lo merecía, como es el caso del Girona, y que le deseo lo mejor porque la verdad es gente del fútbol con la que merece la pena estar y convivir y compartir cosas.
Pues nada, yo voy a agradecer una vez más, Javi, hemos hablado mucho y como tú has bien dicho, os lo merecéis de sobras, el ascenso, y a disfrutarlo, que la vida nos sonría en todo, y muchas gracias por los halagos, porque dependiendo de quién vienen, pues a nosotros nos enorgullece mucho.
Pues bueno, muchas gracias y mucha suerte, Rubí.
Bueno, Mister, Xavi, un abrazo muy fuerte y que haya, a ver si tenemos esta semana fumata blanca y que todo vaya muy bien en la Unión Deportiva de Almería la próxima temporada.
Muy bien, pues muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte y enhorabuena para Xavi Gracia. Y evidentemente también queremos llamar al Mister del Girona, Rubí, al técnico francés Rubí del Girona, porque ha sido una temporada, Badía, tú que con raíces catalanas, que ha sido estupenda, porque hay que recordar que el Girona, también junto al Alcorcón, han jugado una promoción de ascenso a primera, teniendo los presupuestos más bajos de la categoría.
Hay que recordar, Isaac, que el Girona hacía 7 años que estaba en tercera división, estaba jugando contra el Mataró, contra el Palafrugell. Estaba jugando contra equipos que ahora mismo, pues el Mataró está desaparecido, Palafrugell está en otras categorías y estuvo un paso de jugar en primera división ayer en Almería.
Mister, ha sido una temporada de chapó, ¿eh?
Estamos muy contentos. Ahora venimos un poquito con la perspectiva de la derrota, que siempre es amarga, está claro, a pesar de que somos realistas y sabemos contra quién nos enfrentábamos. Pero hemos disfrutado muchísimo, muchísimo todo el año, nos han salido muy bien las cosas y encima, pues bueno, aunque aproveche un símil como ha utilizado ahora Mister de Almería, es la forma en que hemos hecho las cosas, estamos en eso muy contentos.
Habéis jugado muy bien al fútbol, habéis marcado muchos goles, sois el equipo más goleador, si no me equivoco, después de los filiales, que eso tiene mucho mérito, uh-huh. Y con lo que te he dicho, o sea, es que con un presupuesto muy pequeño, o sea, habéis demostrado que se puede jugar bien al fútbol, se puede divertir a la gente y se puede estar luchando hasta el final por un ascenso a primera división histórico.
Lo que acabas de decir es lo más grande que hay. Al final, mucha gente ve el fútbol de otra forma y hay que respetarlo. Y mucha gente te dice, pues bueno, así no se puede jugar, segunda A, porque así te las van a dar por todos lados. Y hemos demostrado que no, que se puede jugar de una forma alegre, seria a la vez, y obviamente pues encajando a veces resultados que tampoco son buenos, pero levantándote rápido, porque cuando tú eres un equipo que suele jugar a ganar o perder, las derrotas también te afectan menos.
Hoy el Girona ha montado una rúa por las calles de la ciudad. La gente te decía, Rubí, quédate. ¿Y tú qué les dices?
Bueno, primero todo agradecer también a toda esta gente, a las que hemos levantado la ciudad, un poco dormida con el tema del fútbol, y nos han hecho pues en este sueño que hemos tenido. A partir de aquí, yo creo que en breve acabaremos y decidiremos a ver qué es lo mejor para todos.
Porque tú terminas contrato, ¿no, Rubí?
Sí.
¿Y se ha puesto el club en contacto contigo o algo o no?
Bueno, el club está interesado, pasa que hemos decidido que esperábamos a que acabara la promoción.
No tenemos buena cobertura con esa conexión con el técnico Rubí. Ahora sí, perfecto. Sí, decía.
Mañana lo valoraremos todo, pues a ver cómo queda.
Bueno, pues ya lo hablaremos y ya veremos si tenemos a Rubí el año que viene en el Girona o a lo mejor hay otro proyecto más interesante porque la temporada ha sido de chapo. Mister, un abrazo muy fuerte y que haya suerte.
Un abrazo para todos, muchas gracias.
Bueno, pues ahí están los dos entrenadores felicitados, tanto el que subió como el que se quedó a las puertas. Está por ahí Juan Domínguez. Juan.
Te quería decir una cosita, sí, Isaac, fíjate el temporadón que ha hecho el Girona, que el año pasado era el cuarto por la cola y tenía que haber descendido a Segunda División B, y lo evitó el hecho de que el Villarreal, el del Primera División, descendiese y por tanto el otro se tuvo que ir de la categoría, y por eso el Girona mantuvo la categoría y hemos pasado de no descender a Segunda B a jugar los play-offs por el ascenso, por lo cual creo que realmente, como decías, ha sido un temporadón del equipo catalán.
Bueno, pues muchas felicidades a la Unión Deportiva Almería. De lo de ayer, Edu Badía, ¿quieres decir algo más?
No, nada más, que termina la Liga adelante. Para mí una temporada muy larga, son muchos partidos, y enhorabuena al Elche, al Villarreal y al Almería.
Y que suene un poco el himno de la Unión Deportiva Almería, hombre.
Y te sigo por bandera derramando mi afición.
Esto es la alegría. En un segundo vamos con noticias que son menos agradables para otros equipos en la Liga adelante, algunos con descensos administrativos, otro sudando tinta china para convertirse en Sociedad Anónima Deportiva para no perder la categoría. Ahora lo contamos todo, son las 7:25. Estamos en Esto es Fútbol, Esto es COPE.
Gran parte de los robos ocurren en verano. Pasamos más tiempo fuera de casa y nuestra vivienda se vuelve más vulnerable. Securitas Direct cuida de tu casa cuando tú no estás. Por tan solo 99 euros y una cuota de servicio muy asequible, tendrás tu alarma instalada en 24 horas sin cables ni obras. Llama al 902 15 15 15 y vete tranquilo de vacaciones. 902 15 15 15.
Vámonos en directo a Valencia porque está en juego ese partido de promoción de ascenso a la Liga Adelante entre el Huracán Valencia y el Real Jaén. Sigue ganando el equipo andaluz, Segarra.
Ahí estamos, en efecto, estamos en el 27 de la primera mitad en el Municipal de Manises y continúa campeando ese marcador desde el 7 del arranque en el que Miguel Montes, el delantero del Jaén Club de Fútbol, materializaba el único tanto del partido, en el que no hay apenas ocasiones, en el que el dominio es para el equipo rojiblanco, para el Huracán de Valencia, pero sin haber puesto en apenas apuros a Tony García, el guardameta del Jaén. El campo está a rebosar, las 2.300 localidades hace tiempo que se acabaron, y aquí seguimos con ese 0-1 a favor del Jaén. Por cierto, 300 aficionados se han venido desde Andalucía para seguir las evoluciones de su Jaén, que por cierto me decían, no sabía yo el dato, ¿sí?, en los últimos 5 años ha disputado 4 fases de ascenso, de momento sin suerte.
Sí, es verdad, es un habitual en estas promociones de ascenso el Real Jaén, que de momento está dando un paso de gigantes en Manises porque está ganando con ese gol de Miguel Montes 1-0 al Huracán Valencia. La semana que viene la vuelta en el nuevo Estadio de la Victoria. Luego hablaremos, Badía, del 3-0 del Eibar al Hospitalet ayer.
Sí.
Sorprendente, ¿eh?
Porque... sí, porque ya minuto 6 ganaba 2-0.
Y el Hospitalet campeón del grupo tercero, ¿eh? O sea, que no es un don nadie. Luego hablaremos de ese partido, pero antes, lo que decíamos, vamos a Guadalajara. Ernesto Morán, compañero, muy buenas.
Buenas, Isaac.
¿Cómo está la situación? Recordemos el Guadalajara con esa sanción por parte de la Liga de Descenso Administrativo. ¿Hay alguna novedad, alguna noticia de última hora que tengan que conocer los oyentes?
De momento no, estamos muy pendientes del 7 de julio, porque de momento es la propuesta de descenso administrativo. El 7 de julio será cuando falle el Comité Social de Recursos de la LFP, que será cuando la decisión ya sea ejecutiva. El Deportivo Guadalajara estará en Segunda División B y ahí será cuando se podrá pedir la suspensión cautelar.
A todo esto nos preguntamos muchas veces, Badía, después de este tipo de historias, ¿los jugadores cómo están? Pues claro, los jugadores de temas administrativos, de descenso, tampoco tienen que estar muy puestos. Y nos tenemos que... vamos a preguntar a un jugador, ¿no? Vamos
sí,
a preguntarle
mejor, a ver qué dice.
A un jugador del Guadalajara, a Cristian Fernández, que además es de allí, de la tierra. Hola, Cristian, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Tú eres de allí, de Guadalajara, ¿no?
Sí, sí, el único del equipo de allí, de la ciudad.
El único. ¿Cómo se está viviendo todo esto? Porque, no sé, yo creo que la afición, vosotros, estáis un poco todos ahí expectantes, ¿no?
Pues sí, bueno, durante la temporada lo supimos llevar, no afectó mucho a nuestro rendimiento y bueno, ahora que estamos en vacaciones, pues bueno, desconectas físicamente, pero mentalmente es imposible, ¿no? Porque bueno, estás ahí pendiente del qué va a pasar, hay mucha incertidumbre, muchas dudas y bueno, pues ya te digo, como habéis comentado, esperar el plazo y bueno, supongo que el club va a agotar todas las vías que tenga posibles, pero bueno, nosotros ya te digo que ojalá hubiera algo, una resolución rápida y si fuera favorable, mucho mejor.
¿Tú tienes contrato con el club? O sea, ¿sigues?
Sí, sí, me queda un año más.
¿El club os dice algo, os informa o os dice cómo está la situación o no?
Bueno, pues el club lo que ha hecho siempre es transmitirnos tranquilidad, confianza y que bueno, que ellos creen que están haciendo, que han hecho las cosas bien y que bueno, que se quedarán un mal sueño, ¿no? Y nosotros, pues bueno, sea lo que sería lo contrario, somos todavía equipo de segunda división, esperemos que así sea y bueno, nos acogemos a las palabras de nuestro presidente en este caso.
El club sigue pensando en segunda división, lo digo porque la pretemporada está enfocada de esta manera.
Sí, 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 vamos, y de hecho ya ha empezado la captación de los abonos y tal, pensando en esa temporada, por lo que te digo, ¿no? Todavía nadie nos ha comentado nada de que seamos equipo de segunda división B y bueno, por ello pues el club trabaja en torno a eso, ¿no?
Hay que decir, Fouto, que tú recoges el carnet del Guadalajara y te aparece el logo de la Liga Adelante. Los abonos de la temporada siguiente están con el logo de la segunda división.
Sí, pero bueno, está... digamos que para la Liga el Guadalajara, Cristian, es un equipo sancionado, aunque evidentemente quedan los recursos, como ha hablado antes Ernesto. Todavía el Comité de Recursos de la Liga, luego estaría el Comité Español de Disciplina Deportiva. O sea que, bueno, es verdad que quedan esos recursos, pero se planifica una temporada en segunda B, es que es muy complicado.
Sí, sí, la verdad que es un poco lío por eso, ¿no? Porque, ya te digo, todavía no hay nada seguro y, bueno, piensas en los demás casos así semejantes que han podido suceder. El más reciente es el de Orihuela. Pero ya te digo que, bueno, se te pasan muchas cosas por la cabeza, pues que llegue el 18 de agosto y seguir en segunda división, pero claro, no empezar. No sé, ya te digo que son muchas las dudas que hay, mucha incertidumbre y bueno, nosotros pues ojalá que se solucione cuanto antes, tanto por el bien del club como por los propios futbolistas.
De todas formas, vosotros cuando supisteis la noticia, la querella de la Liga salió creo que 3 meses antes de que acabara la competición, vosotros seguisteis ahí dando el callo y claro, a vosotros no se os puede reprochar nada.
Sí, la verdad que ya te digo que fue muy duro, ¿no? Porque bueno, eso fue por febrero por ahí y bueno, pues oías a los rivales que te decían pues bueno, que dejaras de jugar o que no fueras tan en serio si total el año que viene no ibas a jugar en segunda división, ¿no? Y la verdad que es duro porque bueno, es una semana tras otra y bueno, la verdad que el equipo sirvió para que se uniera más y bueno, ya te digo que pues la permanencia la conseguimos en el campo, que era lo que contaba, ¿no?
Bueno, Cristian, pues nada, que haya mucha suerte, a ver qué ocurre con todos esos recursos y a ver si termina la cosa bien para el Deportivo Guadalajara. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias y ojalá que así sea.
Venga, para Cristian Fernández, el único jugador de Guadalajara que juega en el Deportivo, Ernesto Morán, compañero de COPE Guadalajara, habrá que esperar a esos recursos. Me decías que fallaba el 7 de julio, ¿puede ser?
7 de julio el Comité Social de Recursos, luego como bien apuntabas, Comité Español de Disciplina Deportiva, y ojo, que puede fallar en 3 meses, o sea que nos podríamos meter en octubre, esperemos que la suspensión cautelar llegue mucho antes y dé o la razón al Deportivo Guadalajara y la deje en segunda división, o al final sea en segunda B, pero lo antes posible para no alargar más esta agonía.
Y a todo esto, creo que el día 9 de julio es el sorteo del calendario.
Claro, efectivamente, se hará, por lo que bien comentas, se supone que se hará un sorteo sin el Deportivo Guadalajara y luego si el juez o la suspensión cautelar da la razón al Deportivo Guadalajara, se incluirá al Deportivo Guadalajara. Comentaba Cristian Fernández el caso de Orihuela. La temporada pasada la Real Federación Española de Fútbol no dejó inscribir en segunda B a Orihuela porque tenían que pagar un canon de 200.000 euros, ¿sí? Según el artículo 105, como no lo pagaron, no les dejaban inscribir y al final el juez en el mes de agosto dio la razón a Orihuela y le tuvieron que meter en la competición en segunda B, y ese año el grupo tercero de segunda B este año ha sido con 21 equipos.
Seguiremos muy pendientes, Ernesto, muchas gracias.
Hasta luego, Norto.
Tenemos gol en Valencia, Segarra.
Tenemos gol de Huracán para poner las tablas en el marcador en el Municipal de Manises. Entre los palos ha ido la cosa porque buscaba el centro desde la parte derecha Pablo Morgado. El impacto con la pierna también diestra, en este caso de Pablo Vidal, desde dentro del área y pegadito al palo derecho de la portería de Tony García. Marca Huracán, empata el partido el conjunto valenciano en el 34 de la primera mitad. Municipal de Manises, Huracán de Valencia 1, Jaén 1.
Bueno, pues empata el conjunto valenciano ante el Real Jaén en este partido de promoción de ascenso a la Liga Adelante, y también tenemos en juego partidos de la promoción de ascenso de tercera a segunda B. ¿Tenemos alguna novedad, Edu?
De momento no, minuto 70, Celta B 0, Arenas de Guecho 0, y en el 48 de la segunda, Alcira 1, Tropezón 0. El Depor B ha ganado 4-2 al palo. De momento son los únicos marcadores que tenemos esta tarde de hoy.
Y a las 8 de la tarde empieza el León, ese partido entre la Cultural y la Universidad de Oviedo. Bueno, hemos hablado de la situación del Guadalajara y también hay que hablar de la situación de otros dos equipos que tienen la obligación de convertirse, por aquello de la ley del deporte, en sociedad anónima deportiva para no perder la categoría. Son el Club Deportivo Lugo y el Club Deportivo Mirandés, dos equipos que lo deportivo se han salvado, pero que tienen que esperar a ver ahora si se convierten o no. Vámonos a Lugo con Carlos Gegúndez. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
En Lugo creo que hay muy buenas noticias, ¿no?
Sí, ayer se celebró esa asamblea constituyente, realmente fue lo que se esperaba, un mero trámite, apenas duró 15 minutos, y casi duró más el proceso de que entrasen todos los accionistas dentro. Hubo que hacer la comprobación pertinente de los datos de cada accionista para poder entrar. Estaba representado el 84% del capital, más que suficiente para aprobar la conversión en ese ADE, en esa asamblea constituyente, y la verdad es que no hubo ningún problema, todo lo contrario. Fíjate que hasta el presidente José Buso, que era el presidente del Club Deportivo Lugo, ahora también lo es de la Sociedad Anónima Deportiva desde el día de ayer, pues salió ovacionado, y especialmente la gran ovación de la tarde se la llevó el director deportivo Carlos Muris.
Bueno, en la inflación del Lugo era de 3 millones de euros, ¿no?
Exactamente, 3.015.000 euros. Esa era la cantidad económica que tenía que cubrir el Lugo. La cubrió sin problema. Bueno, una parte del dinero, aproximadamente representa el 48% de la accionariado, se queda en manos de la Diputación Provincial de Lugo y del Concello de Lugo. Los dos entes, tanto el ente provincial como el ente municipal, pues han aportado respectivamente 900.000 y 600.000 euros, o sea, aproximadamente, como ya digo, representan el 50%, el 48%, para ser más exactos, del capital social. Y ahora, bueno, esas dos instituciones tendrán que nombrar una a tres representantes en el Consejo de Administración y otra dos. El resto del Consejo de Administración sigue siendo, pues, lo mismo, las siguen, digamos, ostentando esa representación en el Consejo de Administración, las mismas personas que en la anterior Junta Directiva, cuando el Lugo, pues, era un club deportivo, no era sociedad anónima. O sea que todo sigue igual, podemos así decirlo, en lo institucional para el Club Deportivo Lugo, que, bueno, salvó la categoría en el terreno de juego y ahora tenía una dura misión, salvar a los despachos. Y ese primer trámite fundamental, como decía Fouto, se ha cubierto. Ahora falta, pues, digamos, registrar la Sociedad Anónima Deportiva. Ese es un trámite que hay que hacer, constituirla, digamos, mediante escritura pública, registrarla en el Registro Mercantil Central y a partir de ahí, pues nada, enviar toda la documentación al Consejo Superior de Deportes y que el Consejo Superior de Deportes, el CSD, pues dé el visto bueno para esa conversión del Lugo en SAD.
Hasta luego, Carlos, cuídate, un abrazo.
Venga, un abrazo, buenas tardes.
Parece que va a haber buenas noticias para el Lugo y que no va a haber ningún problema en su conversión en Sociedad Anónima Deportiva. Más problemas está teniendo el Mirandés. Félix Vargas, compañero de Miranda, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, compañeros.
Allí la situación está un pelín peor y todavía no se ha conseguido, ¿no?
No, todavía no se ha conseguido, pero tenemos hasta el lunes, día 24, último plazo, bueno, pues donde los socios del Club Deportivo Mirandés se pueden seguir suscribiendo capital social. Hasta ahora, bueno, no, casi 900.000 euros, que no están nada mal, pero hay que decir que, bueno, tenemos que llegar aquí en Miranda, el Club Deportivo Mirandés tiene fijado ese capital social en 2.240.000 euros. Bueno, pues hasta el día 30 es cuando hay que desembolsar todo ese capital. A partir de ahí, la directiva del Club Deportivo Mirandés, a partir del lunes, bueno, pues con el capital restante tendrá que acelerar todas las gestiones para, bueno, lograr ese 1.200.000, 1.300.000 que falta todavía para esa conversión. Aquí en Miranda, bueno, los socios han respondido en las últimas, en los últimos días de forma masiva, pero no va a ser posible. La directiva de Mirandés está haciendo gestiones con varios grupos. Y bueno, pues yo les veo tranquilos. Si quieren mi opinión personal, es que yo creo que el Club Deportivo Mirandés se va a convertir en Sociedad Anónima Deportiva. Pero, bueno, pues todavía no está claro quién va a ser el máximo accionista, de dónde van a sacar la directiva del Club Deportivo Mirandés ese 1.200.000, 1.300.000 euros que va a faltar. Hay movimientos, eso sí, hay varios movimientos, aunque, bueno, como decimos, la directiva rojilla lo lleva bastante en secreto.
O sea que están intentando que los socios suscriban acciones hasta el último día para que, bueno, que la broma le salga menos cara. Algo así, ¿no?
Algo así, compañero. A ver, Fouto. Hay que decir
entre
que
tú y yo.
El primer plazo acababa el día 10 de junio, ¿vale? Ahí acabó, sí. Había muy poquito capital social suscrito y dijeron, bueno, lo ampliamos hasta el día 20 de junio. Se podía ampliar. Entonces, sí, hubo algo importante. Quitaron una cláusula que había, porque se hicieron paquetes de 300 y de 600 euros, de 30 y de 60 acciones, con la bonificación, el primer paquete de un año gratis el abono y el segundo paquete de 60 acciones, 600 euros, de 12 años en gratis bonificados el abono del Club Deportivo Mirandés. A partir de ahí, como quitaron el condicionante de que en el primer paquete tenían que suscribirlo al menos el 50% de los socios, ya era libre, los socios, bueno, pues se volcaron masivamente, ¿no? No llegaron a esa cifra que ellos tenían pensado, ¿no? Decir, bueno, pues por lo menos 800.000 euros, ¿no? Pues para que comprar el Club Deportivo Mirandés, como hemos comentado, salga más barato. Lo volvieron a ampliar hasta el lunes, hasta mañana, día 24, todo el día. Bueno, pues yo calculo que 900, 950.000 euros, casi cercano al millón de euros, se podrá lograr con los socios del Club Deportivo Mirandés. Y bueno, pues faltará ese 1.200.000 que si se juntan 6 empresarios, bueno, 200.000 euros por cabeza, yo creo que puede ser factible. Pero, como decimos, también hay guerra, bueno, pues guerra de grupos, porque salió a palestra un grupo de industriales mirandeses, pero que no estaban de acuerdo en la forma de que les planteaba la directiva, y ahí estamos. O sea, ese es el momento en que está ahora mismo el Club Deportivo Mirandés.
Si no rompemos tu hucha, tu cerdito, Félix, y no hay ningún problema. Cuídate,
pues sí, ya sabes que
cuídate, compañero, un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, pues parece que el Lugo no tendrá problemas, el Mirandés yo creo que tampoco, que al final se convertirán y seguirán en segunda división, pero bueno, ahí está pendiente, por ejemplo, también el Racing de Santander, que bajó como tercero, como
sí,
mejor tercero.
El Murcia es el que está mejor.
Murcia y Racing pendientes de lo que pueda pasar con todos estos descensos administrativos. Y luego está lo del Jerez Deportivo. Por aquí un día te levantas y desaparece un equipo, lo liquidan, ¿no? Aquí un día el Salamanca, otro día el Jerez. Manolo Morales, compañero de Jerez, muy buenas.
Hola Isa, un saludo, muy buenas tardes.
¿Cómo está la situación por ahí?
Pues muy mal, aquí ni hucha, ni cerdito, ni nada por el estilo. Aquí se ha convocado para el próximo miércoles a las 11 de la mañana una reunión del Consejo de Administración que en el orden del día lleva la posible, o más que posible, liquidación de la sociedad del Jerez Club Deportivo. Eso significaría que desaparecería el Jerez después de 66 años de historia y además en la última década mejor deportivamente hablando, incluso pasando un año por primera división. Y es que peor no se puede hacer, y no se puede hacer no solamente en los últimos años, sino que me atrevo a decir hasta hace 12 años para acá. O sea, esto ha sido un auténtico desmadre en el tema económico y ya, pues no se puede seguir para adelante. Hay una posibilidad, salvo sorpresa de última hora, el Jerez desaparecerá, y digo salvo sorpresa de última hora porque hay una posibilidad. Hay un grupo sevillano que capitanea un hombre como Ricardo García, Energy Sport Club, que dijo en su momento que había comprado el Jerez Deportivo al propio Joaquín Morales, y ahí tienen, bueno, pues un tema en el juzgado. Uno que compró, el otro que no pagó y que por tanto no pudo vender. En definitiva, un tema que lleva arrastrándose un año. Si finalmente se ponen de acuerdo, Energy sería cargo del Jerez Club Deportivo y no iría a disolución, pero esto parece un poco probable. Y luego, la única solución para que siga habiendo fútbol en Jerez parece que es la compra de la plaza que dejaría este Jerez Club Deportivo. O sea, en principio, y lo seguro es que el miércoles el Consejo de Administración va a pedir la disolución de la entidad ante la imposibilidad económicamente de seguir hacia adelante.
Eso te iba a preguntar, Manuel, porque está la posibilidad del Grupo Energy, pero la refundación sería otro de los pasos a seguir de cara a la salvación del Jerez.
Hombre, te puedo decir que hay movimientos, hay una plataforma del Jerez Club Deportivo que lleva muchos años creada, donde hay representantes de la afición, está la fundación del Jerez Deportivo también, e incluso gente del ayuntamiento. Me consta que hoy a las 9 de la noche, hoy domingo, se van a reunir para ver qué posibilidades hay de ir a por esa plaza para que al menos en segunda división siga existiendo, si no este Jerez Deportivo, un equipo refundado, ¿no? Y por tanto, ahí están las cosas. Esa es la solución que se le podría dar. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre, vamos a ver qué los pasos que se pueden ir siguiendo de los próximos días y vamos a ver si todavía hay tiempo para que, si se pide la liquidación, eso lleva un proceso, evidentemente, bueno, pues haya tiempo suficiente para que se pueda ir a esa subasta o esa adjudicación de la plaza federativa del Jerez.
Bueno, queda un hilo de esperanza y lo contaremos. Hasta luego, Manolo.
Un saludo, buenas tardes.
Ahora vamos a hablar de otro equipo que ya se ha desaparecido, desgraciadamente, la Unión Deportiva Salamanca, pero antes en Valencia, ese partido entre el Huracán y el Real Jaén. Imaginamos, Segarra, que está a punto de llegar al descanso. ¿Cuánto nos queda?
Estamos en el 44 de la primera mitad, continúa apretando, tratando de llegar, aunque sin ocasiones claras. Huracán de Valencia se defiende como gato panza arriba. El Jaén, que hace bueno el tanto marcado en el minuto 7, a pesar de que puso las tablas en el marcador Pablo Vidal en el 32, y así estamos a punto de entrar en el 45 de la primera mitad, a punto de saber cuánto va a ser el tiempo añadido. Empatan a uno en Manises, Huracán, Valencia y Jaén.
En los partidos en juego de la promoción de ascenso de tercera a segunda B, Badía, ¿alguna novedad?
Todo sigue igual: Celta B 0, Arenas 0, Alcira 1, Tropezón 0, 6 novedad en el Mundial Sub-20, Uruguay 0, Croacia 1, gol de Revi.
7:43.
Caza la noticia, capta la historia y cuéntala en directo. En el Máster de COPE te enseñamos y luego te vienes a hacerlo en tu año de prácticas remuneradas.
Máster Universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Seguimos en Esto es Fútbol. En 15 minutos arranca tiempo de juego con el partido entre España y Nigeria. Ya tenemos 11. Informa Miguel Ángel Díaz que juega Víctor Valdés en portería. Arbeloa, Ramos, Piqué, Jordi Alba, Busquets, Pedrito, Xavi, Iniesta, Cés y Soldado. Ese es el 11 de la selección española de esta noche en el último partido de esta primera fase de la Copa Confederaciones. Vamos con la Unión Deportiva Salamanca. Álvaro Rubio, compañero de COPE Salamanca. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Fouto.
¿Alguna novedad, alguna noticia de última hora? Bueno, creo que ha habido aficionados hoy en el Mántico despidiendo al equipo, ¿no? O algo así.
Eso es, concentración en el Estadio del Mántico. En principio iba a ser en los aledaños, en ese fondo sur, pero al final un grupo forzó la puerta de entrada, otro rompió la puerta de acceso a las gradas, así que han estado incluso en el césped del Estadio del Mántico para dar el último adiós a la Unión Deportiva Salamanca, en el campo donde ha estado jugando durante 70 años.
Dicen que la llave de la salvación de que Salamanca tenga fútbol la próxima temporada, al menos en Segunda B, la tiene Pepe Hidalgo, el presidente de Globalia. Hola, Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Tiene usted la llave o no tiene la llave?
No, no sé, la llave la tiene el dinero, no yo.
Bueno, pues entonces, si la tiene el dinero, mal vamos, ¿eh?
Claro, la llave la tiene el dinero. Estos momentos de crisis que atravesamos a nivel mundial, pues toda la llave, todas las cosas la tiene el dinero.
Bueno, ¿hay algún grupo, es verdad que yo creo que es muy reducido, me cuenta nuestro compañero Álvaro en Salamanca, que acusan a Pepe Hidalgo de no haber puesto dinero para que se aprobara ese convenio y que la Unión Deportiva de Salamanca siguiera? O sea, eso era inviable, ¿no?
Bueno, aquí me acusan de no haber puesto el dinero cuando yo he dejado 20 años de vida ahí, todos mis esfuerzos, y he dejado todo el dinero, avales y todo, pues estos señores que me acusan quizás sean demasiado jóvenes y no conozcan la historia real del Salamanca, ¿no? Entonces por eso a lo mejor todavía me acusan, ¿no?
Pero seguir poniendo dinero en la Unión Deportiva Salamanca tal y como estaba, Pepe, era algo inviable, ¿no?
Yo creo que era inviable porque era poner dinero en un pozo sin fondo para que los administradores siguieran administrando y siguieran pues haciendo frente a lo que ellos creían prioritario, ¿no? Entonces yo decidí que yo por ese camino no podía continuar.
Ahora mismo usted se haría cargo de la deuda de los jugadores, ¿no?
Bueno, es lo que yo he dicho varias veces, que yo me haría cargo siempre y cuando todo fuera viable, pero parece que hay una contradicción ahora en los temas, que no estoy muy al corriente. Yo he estado de viaje de 8 días y parece ser que ahora dicen que ya la plaza ya no hay que hacerse cargo de los deudas ninguna, ni de jugadores, ni de empleados, ni de nadie. Eso es lo que dicen los administradores que ha dicho el juez. Entonces ya la situación es distinta, ¿no? La historia ya queda totalmente limpia.
Compañero Álvaro Rubio, la plaza estaba subastada o los derechos deportivos del Salamanca en 500.000 euros. Eso ya ha bajado y mañana cumple el plazo o algo así, ¿no?
Eso es, hablábamos además, Pepe, buenas tardes, teníamos la oportunidad de hablar con Pepe el viernes. Pepe, si recuerdas que te decíamos lo de los 400.000 euros, que no iba a haber deudas, que lo tenías que consultar con tu gente, se lo han confirmado así. Mañana a las 10 de la mañana, en principio, se acaba el plazo en el despacho de los administradores y esa plaza sería por valor de 400.000. Yo no sé si Pepe está dispuesto a llegar mañana a Salamanca o tienes algún plan más o Pepe tira la toalla.
No, yo no te voy a ir mañana a Salamanca, no voy a ir a la subasta mañana. Lo que yo no sé es qué pasará mañana, porque como todas estas cosas legales yo no las sé, qué pasa si nadie va. Yo no sé si a lo mejor todavía hay tiempo de que vaya alguien mañana, pero tampoco estoy muy informado porque he llegado ayer de un viaje largo de Santo Domingo de 18 días y hasta mañana no sé qué puede pasar cuando mañana no vaya a haber subasta, no sé qué puede pasar pasado mañana, es lo que no lo sé, o mañana durante el día. Mañana yo empezaré a averiguar a ver qué es lo que pasaría, si habría otro camino o no habría otro camino.
Y la última, Pepe, que yo le hago. ¿Usted qué cree? ¿Que va a haber fútbol el año que viene en Salamanca, sí o no?
Tengo mi interrogación ahora. Yo, desde luego, si puedo, si veo un camino, intentaré que haya fútbol. Si de verdad hay un camino viable, no voy a tirar la toalla, porque yo creo que he hecho demasiados esfuerzos en mi vida por el Salamanca. Y yo, si tengo una posibilidad de un esfuerzo final, seguro que lo voy a hacer.
Y tampoco nadie está obligado a poner dinero en ningún sitio. O sea, si Pepe Hidalgo pone dinero en Salamanca, pues es porque le da la gana, no porque nadie lo obligue. Pepe, muchas gracias por todo y que haya mucha suerte. Hasta luego.
Gracias a vosotros.
Álvaro, seguiremos hablando de la Unión Deportiva Salamanca y a ver si el año que viene hay suerte y, hombre, puede seguir la afición disfrutando de fútbol, aunque sea en Segunda B.
Un abrazo, Foto.
Hasta ahora. Hemos llegado, por cierto, al descanso en Valencia, en ese partido entre el Huracán y el Real Jaén, Segarra.
Hemos llegado al tiempo de descanso en Manises, ese empate a 1 entre Huracán, Valencia y Jaén. El resultado, por cierto, al que se abona el equipo andaluz con ese resultado en la ida y en la vuelta logró pasar en la ronda anterior al eliminar al Lleida en los penaltis. Recuerdo, empezaba marcando el Jaén en el minuto 7 por medio de Miguel Montes. En el 32 empataba para Huracán Pablo Vidal, por cierto, un Pablo Vidal que ha terminado lesionado y siendo sustituido por Omar. Al descanso en Manises, Huracán 1, Jaén 1.
También pendientes de la promoción de ascenso de tercera a segunda B, en Riazor el Depor B le ha ganado 4-2 al Palo, al equipo de Málaga, pero tenemos dos partidos en juego, ¿no?
Celta B 0, Arenas 0, Alcira 1, Tropezón 0 y novedades en la Copa del Rey Juvenil. Acaba de marcar el Real Madrid contra el Levante, minuto 90, se avanza al conjunto madridista. Levante 0, Real Madrid 1, estaría más cerca el conjunto blanco en esa final contra el Athletic Club de Bilbao.
En un segundo hablamos del partido que se jugó ayer en Eibar, en Ipurúa, ganó 3-0 el Eibar al Hospitalet.
En el Corte Inglés tengo un televisor Panasonic LED Full HD de 42 pulgadas, antes a 549 euros, ahora 449.
Infórmate en el Corte Inglés.
Siete y 50 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Esto es fútbol y a las 8 tiempo de juego. ¿Qué me decías, Badía?
Ya tenemos final de la Copa del Rey Juvenil. Será el próximo sábado en Vera, en Almería, Athletic Club de Bilbao, Real Madrid.
Athletic Bilbao, Real Madrid, bonita, bonita final la semana que viene en Almería. Ayer se jugó el otro partido de la eliminatoria de ascenso, la última que queda de segunda B a segunda. Ganó 3-0 el Eibar al Hospitalet. Allí estuvo Javier Alonso. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Isabel, compañeros, saludos, muy buenas tardes.
Sorprendente porque estas eliminatorias suelen ser muy igualadas y, sí. Y ayer el Eibar dio un paso prácticamente casi definitivo para el ascenso.
Sí, sí, tú lo dices perfectamente, Isabel, sorprendente y más si tenemos en cuenta que, fíjate, al minuto 5 de partido ya ganaba el Eibar por 2-0 con goles de Roldán y Maíz. Y sobre todo también sorprendente porque por aquello de la lógica, Isabel, pues crees que en la tercera eliminatoria, si todas las eliminatorias son difíciles, se supone que la criba ya ha sido importante y que te tocará el rival más duro. Por eso ayer el inicio del Hospitalet fue bastante flojito, vuelvo a repetir, a los 5 minutos ya perdía por 2 goles, marcaron Roldán y Main, y se tenía pues prácticamente un terremoto sobre el conjunto catalán, pero poquito a poquito fue atemperando el partido hasta llegar al descanso con ese 2-0. Preocupante porque el Eibar dominaba claramente y porque el Hospitalet, en toda la primera parte, Sam, no tiró un disparo entre los tres palos. En la segunda parte, es curioso porque pudo acortar diferencias y meterse en la eliminatoria. Al minuto de juego, Osado dispuso de una oportunidad, el delantero centro Osado del Hospitalet, la marrón, y a partir de aquí volvió a coger el timón del partido. El conjunto local, el conjunto de Eibar, hacía el 3-0 ante el delirio de toda la afición por mediación de Diego Jiménez. Y mucho tiene que cambiar, mucho, mucho. Hombre, quedan 90 minutos por delante, queda una superficie de campo a la cual no están muy habituados el Eibar, que es un campo artificial, y vamos a ver lo que acontece, porque hasta que no pita el árbitro, pero en definitiva, ayer a mí me causó una pobre impresión el Hospitalet, y lo veo muy fácil para el Eibar si mantiene los parámetros del fútbol que hizo en el día de ayer.
Javier, lo del patadón para arriba ha pasado a mejor época para el fútbol vasco, lo digo por el Alavés, y este Eibar juega muy bien.
Sí, juega bien al fútbol, de la mano de Gaiz Garitano, quiere un tratamiento bueno del balón, con muchas aperturas de línea de pases, en ningún momento pues tratar de rifar el balón, y eso que fíjate que es curioso, porque el campo de Eibar tiene también unas dimensiones un tanto especiales, se le conoce también como un poco como la bombonera, pero yo creo que la llegada de Gaiz Garitano al banquillo del conjunto de Ibarres ha sido clave para el funcionamiento del equipo, para cambiar los parámetros, y sobre todo para tratar el balón de forma diferente y tratar de llegar siempre con el balón controlado, y no dar un patadón, como bien apuntabas, cuando sale el balón desde las líneas de atrás de la cobertura.
Bueno, necesitaría 4 goles el Hospitalet en el partido de vuelta y que el Eibar no marcara ninguno para estar en segunda división, y yo no sé si el presidente del Hospitalet va a gritar eso del sí se puede. Presi, Miguel García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, amigos.
¿Sí se puede o no se puede?
Evidentemente se puede. Bueno. Yo siento discrepar del antecesor mío en la palabra en cuanto que...
Javier Alonso.
El señor Javier Alonso, en cuanto sí. Que decía que Docti causó una pobre impresión. Y que, bueno, la sensación de que no hubiera sido un rival. Es verdad que si atendemos al resultado puede parecer eso, pero lo cierto y verdad es que el Hospi tuvo mucho más el balón, dominó más la pelota, jugó más en juego combinativo y hizo un juego interesante. Yo creo que el Hospi es fiel a su estilo, a su juego. Sí es cierto que la hierba artificial nos perjudicó y fruto de ello se encontraron con 2 goles, que si no calificaré de regalo, sí que diré que fueron fruto del azar, ¿no? Un resbalón en una hierba donde no estaban acostumbrados, con un campo absolutamente blando, donde nuestros futbolistas no se habituaron a él, y encajaron 2 goles tempraneros que hicieron que el partido se fuera un poco al traste a nivel de lo que es técnicamente lo que estaba previsto, supongo, ¿no? En cualquier caso, yo insisto también en mi discrepancia con la apreciación que ha hecho este señor, que puede estar, en fin, que la respeto muchísimo, pero que creo que el que aquí ayer demostró que se jugaba al fútbol y que sabe jugar al fútbol fue el Hospitalet, sin quitarle mérito, que lo tiene muchísimo, a Leibar, que nos endosó 3 goles, y que si es verdad que 2 de ellos para mí fueron fruto de una cierta chispa de suerte.
Pero vamos a ver, presidente, yo no le llamaba para que le chafe la crónica a Javi Alonso, si yo le llamaba para que la gente del Hospitalet que está escuchando ahora...
Ahora voy a eso.
Se animen al próximo domingo y vayan al campo.
Molesta cuando se dice que se da una triste imagen, una pobre imagen del Hospitalet. Y no es cierto, para mí fue una gran imagen, como venimos dando toda la temporada. Y por eso yo le contesto sin ninguna acritud, pero yo me gusta decir lo que pienso. En cuanto a lo demás, pues sí se puede, claro que se puede.
Claro.
90 minutos en la fiesta van a ser muy largos, porque el equipo ayer salió convencido de que podía hacer mucho más de lo que hizo en Ipurúa, y respetando muchísimo al rival, que sabemos que está ahí por méritos propios, que nadie le ha regalado nada, pero sí le aseguró que bueno, si tenemos la suerte de cara, como la tuvieron ellos al principio del partido y tal, pues seguramente la cuestión se puede poner de cara, ¿no? Y eso es lo que uno espera, que en un partido decisivo no tenga uno como mínimo la suerte de espaldas, ¿no? Que ayer, evidentemente, la tuvimos. Y digo, y recalco, para que nadie se enfade, que los méritos no se los quito a Leibar, que es un gran conjunto, que lo ha demostrado, que no está ahí por casualidad, pero que aquí hay mucha gente que yo leo por ahí, y desde luego no hay que hacer mucho caso a los foros, que ya tiene la piel vendida antes de cazar el oso, y el oso hay que cazarlo todavía, amigos. No, el Hospitalet no va a ser una pedita tan dulce en su campo. Espero, porque al final una jugada desgraciada también al principio del partido te puede tirar atrás de todo el planteamiento y demás. Pero vamos a ver si las circunstancias serán diferentes a como se dieron en Ipurúa, y el Hospitalet no ha dicho aún la última, eso pueden estar seguros.
Desde que está el presi con Pedrerol en punto pelota,
no para, ¿eh?
Nos va a quitar
es un rodillo, todos, ¿eh?
Nos va a quitar el puesto a todo. Bueno, presi, pues nada, ¿cuándo es el partido de vuelta? ¿El sábado o el domingo?
Pues será el domingo a las 8 de la tarde.
A las 8 de la tarde. Bueno, pues que vaya toda la gente allí del Hospitalet, porque todavía no está la eliminatoria perdida, aunque está muy difícil, porque bueno, Leibar es un buen equipo.
Hay que reconocer que sí. Es complicado, porque Leibar no es una perita tan dulce, es un equipo potente. Pero eso sí, que... Vamos, yo no quiero tampoco estar molesto por lo que he oído al señor, pero que el Hospi fue un digno rival que, a pesar de perder por 3-0, hizo mucho fútbol en Ipurúa.
Dicho que
no siempre seré, no siempre seré, ¿eh?
Bueno, don Miguel García, mucha suerte, un abrazo.
Vale, encantado.
Para el presidente del Hospitalet, ¿qué decías, Badía?
No, a ver si se va a llenar el campo, porque últimamente cuesta llenar el estadio de la Fecha Larga, y a ver con esa eliminatoria contra el Eibar.
Vamos terminando.
Ramón García está en COPE.
¿Qué hay, Ramón? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Manolo Lama está en COPE.
¡Tiempo de juego! ¡Cadena COPE! ¡1-0!
Juan Pablo Colmenarejo está en COPE.
Buenas noches, aquí seguimos. Saludos a la interna en la cadena COPE.
Y Paco González.
¡Tiempo de juego!
Ernesto Sáenz de Turuaga y Javi Nieves.
La mañana.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
Para que no te pierdas nada.
COPE. Estar informado.
Bueno, vamos recogiendo el programa de Esto es Fútbol, todo el fútbol modesto, todo lo que nos ha dado tiempo a contar. Antes, Segarra, ¿cómo dejamos el partido en Valencia entre el Huracán y el Real Jaén?
Todavía no ha arrancado, ni siquiera han comparecido los protagonistas en este Municipal de Manises, así que todo tal cual estaba al descanso, empate a 1 entre Huracán y Jaén.
También tenemos la promoción de tercera a segunda B.
Minuto 90, Celta 0, Arenas de Guecho 0, y en el 73, Alcira 1, Tropezón 0.
Pepe, ¿tú crees que remonta al Hospitalet o no, después de escuchar al presidente?
Yo creo que tiene posibilidades.
Hay que tener fe, Pepe.
Claro.
Bueno, la semana que viene los partidos de vuelta en Jaén y en Hospitalet para saber cuáles son los dos equipos que acompañan al Tenerife y al Alavés a la Liga Adelante. Nos marchamos, ahora viene tiempo de juego, vienen Paco, Pepe y Lama para narrar ese partido de España y Nigeria. Donde necesitamos un punto para ser primeros de grupo y medirnos a Italia en semifinales. Más Esto es Fútbol, yo creo, Badía, que la semana que viene, ¿no?
Sí, ¿no? El fin de semana.
Si Suancar quiere y el tiempo lo permite.
Claro, claro.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego.